La Isla de Mil Cabezas.
Capítulo de hoy: Hambre y lucha antifeudal en Valencia, España, 1766.
Los hechos se sucedían precipitadamente bajo el control de los sublevados. Beltrán Esclapés, el viejo abogado, redactó el documento que contemplaba las reivindicaciones populares, que luego sería leído públicamente. Beltrán Esclapés había sido alcalde y regidor y era defensor de la incorporación a la corona, siendo este el tema principal del acta de los amotinados. En el preámbulo de dicho documento, justificaba la sublevación por carestía de alimentos y por la reacción feudal, dejando en claro que,
conmovidos en vista de la opresión en que se han hallado y se hallan, gravados así por los subidos de los comestibles como por las injustas contribuciones que los pobres de él principalmente y no otros pagan como arbitrios, producidamente agravios, introducidos por medio de la sujeción en que se miran con el injusto señorío de la excelentísima Casa de Arcos.
El acta reconocía al pueblo las tierras saladares, repartidas secularmente y ahora usurpadas por el duque. Declaraba como injustas las contribuciones para el arrendamiento de hierbas, las pechas pagadas por casas y tierras, la venta del pescado, saldo que el pueblo tenía fijado en 6 maravedíes y el impuesto de aduana, relatado su carácter opresivo en un relato anónimo.
El duque les ha puesto una aduana donde se paga de todo lo que entra y sale, sean vecinos o forasteros, de sus propios frutos, y si de ellos envían afuera algo de regalo, pagan el duplo.
El preámbulo termina poniendo en duda la legitimidad del dominio, siendo el duque
el intruso y no natural señor de este pueblo con título fraudulento y sobornos practicados.
El objetivo principal que dejaba claro el documento era la incorporación a la corona, recurso con el que pretendían liberarse del yugo feudal. Entretanto, los sucesos conmovían la cotidianeidad de las costumbres. La sublevación no dejó de tener manifestaciones populares religiosas, tan caras al sentir hispano. Se convocó al clero, a los gremios y al municipio para una procesión religiosa destinada a pedir por la incorporación a la corona y por la felicidad del rey. Le siguieron a estos actos de una singular carga simbólica, como la destrucción de los escudos feudales de las fachadas del ayuntamiento y de la carnicería, siendo reemplazados por insignias reales pintadas en papel. Para esto, se emplearon albañiles, tallistas y canteros que trabajaron tanto en el sector urbano, los arrabales y puntos clave como el castillo de Santa Paola, los mojones de los saladares, torres de marina. Según un informe del ayuntamiento del 18 de abril, la destrucción se completó cuando
hizo arrancar el botín una anilla que estaba puesta a un lado de la lonja de las casas capitulares, la cual servía para cuando los duques tomaban posesión de este pueblo, y de la misma forma se derribó una columna e rollo de piedra que demostraba haber los siglos señores de horca y cuchillo.
Se procedió también a la destrucción de la horca, argolla, etc., símbolo de la opresión feudal, la toma de edificios ducales, la abolición de cargos gubernamentales y administrativos que serían reemplazados por otros de carácter real, la posesión del juzgado señorial y algo muy importante para la reivindicación popular, la demolición de las fitas de los saladares por ser de los pobres. También se apropiaron de las aguas que el duque reservaba. Finalmente, para sellar la ruptura con ese orden de cosas que disgustaban, se procedió a la sustitución del alcalde de cárceles por uno más representativo del pueblo. Todo lo que recordara, oliera o representase la autoridad del señor se aniquilaba. para controlar la exacción del dinero por parte de grupos de amotinados, contra lo cual se declaraban en contra los líderes del movimiento, se impuso un sistema de colaboración voluntaria, poniendo cántaros en lugares públicos. Dados los primeros pasos, el pueblo de Elche controlaba las salidas de la villa.
Para que todos pudiesen concurrir a lo que se ofreciese en defensa de la patria.
Y en esos pequeños signos se afianzaba la confianza frente a los opresores. Paralelamente a estos acontecimientos excepcionales, en la villa de Novelda, también la cólera popular por los precios elevados desencadenó la rebelión el 20 de abril, exigiendo la abolición de tiendas, la libre venta al por menor y la rebaja a los precios de alimentos. Frente a la generalización de levantamientos, desde el gobierno, el Consejo de Castilla emitió una normativa para controlar las turbulencias con características similares y consistía en cuatro medidas. Formación de rondas armadas con las autoridades y labradores de confianza, réplica a los rumores de sedición con otros sobre la inconsistencia de los logros presentes y futuros obtenidos por la fuerza, vigilancia con espías de los corrillos en que se difunden las consignas de inquietud y se crea un clima de efervescencia, debiéndose infiltrar en ellos las máximas contrarias y proceder al arresto de exaltados. Y por último, rápida retirada de pasquines. Este último punto se destaca debido a que la difusión de panfletos, escritos y difundidos por el pueblo, desempeñó un papel primordial en el orden de la agitación en pro de los reclamos y en la manifestación del descontento popular, fenómeno que se observa a lo largo y ancho de todo el reino hispano. Los pasquines transmitían el sentir popular, el íntimo disgusto desbordado. Igualmente que en Novelda, el 20 de abril, en Crevillente, la rebelión estalló impidiendo la recaudación del derecho señorial a un vendedor de vino. Haciéndose eco de los disturbios en Elche, fue madurando el espíritu insurreccional. La sensación de opresión se hermana en el reclamo conjunto, otorgando resistencia al conjunto. Los vecinos fueron reuniéndose, coreaban cánticos, los corrillos, y no faltaron los pasquines que manifestaban.
Tiendas y panaderías se han de quitar, y al que arrancase estos papeles, las manos se le han de cortar.
Se exigió la abolición de las regalías ducales y en la tarde, estando armados ya los rebeldes, se obligó al ayuntamiento a firmar la extinción de las regalías. Rápidamente tomaron contacto con Elche, y a los dos días del levantamiento fue recibido el abogado Beltrán Esclapés, enardeciendo la rebelión y definiendo finalmente la decisión de agregación a la corona y la abolición de los derechos feudales de tiendas, panaderías, hornos, molinos, tabernas, etc. Con el transcurrir de los días, se convocó a un cabildo municipal para tratar propuestas, se destruyeron los emblemas reales y se llevaron a cabo los simbólicos actos que se ejecutaron también en el Elche, que a esta altura se imponían como ejemplo en la región. En Albatera, igualmente, el pueblo se insurreccionó. El 21 de abril aparecieron pasquines que atacaban los derechos señoriales. Se pedía principalmente la eliminación del derecho del vino y que la venta del pan volviese a la forma anterior. Al día siguiente, mujeres del pueblo se hicieron de la plaza, armadas con cuchillos y piedras, para vender al por menor pan, aceite, vino, arroz. Por la noche, los rebeldes fueron a las casas del marqués, dueño de la villa, a la del escribano, eclesiásticos, a la del alcalde, exigiendo el uso del saladar por el ganado de los vecinos, libertad de molienda y otros reclamos. al igual que en los movimientos en las diversas villas amotinadas, se procedió a destruir los símbolos del poder señorial. Este movimiento tuvo una característica especial, ya que se hicieron nombramientos de diputados del común para denunciar en Madrid los abusos del señor. Proclamaron también un acta con reivindicaciones. Albatera fue la última villa que se levantó contra el régimen señorial, que tuvo un carácter antiseñorial. Ya Almoradí, al igual que Catral, no reconocen el movimiento antiseñorial, pues su condición era realenga, condición exigida por el resto de las villas para terminar con el dominio señorial. La principal demanda va a ser la regulación de los precios de los comestibles, suspender el cobro de derechos de molienda y carne y otras reivindicaciones. A casi 2 semanas del levantamiento, el 26 de abril, la febril actividad que había movilizado al pueblo se aplacaba. En el desarrollo de los acontecimientos se destacó el hecho de que no se produjeron actos de gran violencia. No corrió sangre, en parte por la escasa resistencia de los sectores señoriales, que se hallaban desprovistos de cualquier apoyo, dado que gran parte de las milicias de Valencia habían sido enviadas a Madrid en procura de evitar otro estallido allí. En parte por la acción moderadora del alcalde Álamo, que impidió la quema del Palacio del Duque, la Casa del Presbítero y la de varios abogados, escribanos y hombres de leyes, guardianes de las leyes feudales opresoras. Asimismo, impidió una reunión de los líderes del movimiento con los notables de la ciudad para obligarles a declararse a favor del rey. Así, el ayuntamiento afirmaba:
no haber ocurrido desde el principio de la turbación hasta ahora muerte alguna, herida, incendio, robo, ni la menor desgracia.
Pero el pueblo estaba alerta. Felipe Musolés era el ministro de la Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia y comisionado por el Consejo de Castilla, y estaba encargado de investigar los conflictos sociales desencadenados en Elche y sus alrededores y de llevar a cabo los procesos de enjuiciamiento. Musolés se instaló en Monforte para planear sus operaciones. La tardanza de unos sublevados que se habían entrevistado con Musolés hizo que la población armada de Elche estuviera dispuesta a ir a Monforte a rescatar a los supuestos cautivos. Esto daba cuenta del grado de convicción para la defensa de lo conquistado. A pesar de esto, el comisionado empezó su acción represiva para terminar con el levantamiento. Para el 3 de mayo, se llevaron a cabo las órdenes de detención a los principales dirigentes del movimiento, que fueron llevados a Alicante, alejados de la población. Pero esta reaccionó, y el día 8 de mayo...
entre las 5 y 6 de la tarde se volvió a sublevar la plebe en el arrabal de Santa Teresa, en más de 1.500 o 2.000 personas, gritando «¡Viva el rey!» y «¡Que liberten los presos del castillo de Alicante!».
Pero fue la anticipación de estas acciones, por parte de algunos eclesiásticos, que dieron aviso a las fuerzas del comisionado, la que permitió que este levantamiento fuese sofocado. Se dio, así, fin a la rebelión en Elche, y con ella también caerían las demás.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
En la fase de represión se desplegaron fuerzas de justicias, caballeros, granaderos, bloqueando los pasos hacia la villa y dragones montados. La vigilancia y las medidas represivas no tardaron en imponerse. El toque de queda se implementó a partir de las 8 de la tarde y se dispusieron patrullas de vigilancia en la noche. 100 personas fueron detenidas. El Duque de Arcos pertenecía a la fracción que defendía la represión violenta para que el escarmiento impidiera futuras sublevaciones. La propuesta era
sacar la artillería y pasar a cuchillo a los alborotadores.
Porque para el duque, que desempeñaba un cargo en la capitanía de guardias de corps,
menos inconveniente era que murieran 6.000 paisanos que no que el rey estuviese apesadumbrado.
Pero la crueldad y brutalidad de dicha propuesta no fue favorecida por el rey Carlos III. El duque finalmente tomó posesión nuevamente de su señorío el 6 de mayo, restituyéndosele su jurisdicción y regalías. De este modo, las medidas ordenadas por el comisionado Musolés fueron efectivas y posibilitaron la vuelta al status quo anterior. Las investigaciones judiciales llevadas a cabo por Felipe Musolés llevaron a sentencias relativamente severas en primera instancia, pero luego fueron moderadas por el Consejo de Castilla. En Valencia, hambre y lucha antifeudal se entrelazaron. Lucha por una mejor vida, lucha de hombres y mujeres contra una forma de vida no justa. Una necesidad, como la escasez de alimentos y el alza de los precios de los mismos, fue el disparador de aquella. Antifeudalismo, crisis de subsistencia, espontaneidad popular y lucha sintetizan la legitimidad esgrimida por aquellos trabajadores ante las fuerzas de los poderosos. La revuelta se alzaba como única vía para el resguardo de la comunidad ante los esquemas de poder autoritario y políticas económicas de raigambre liberal. La economía moral, postulada por estas masas, ante la economía liberal que nacía con un nuevo planteo opresor, medía sus fuerzas. Lejos de cuestionar el estado de cosas vigentes, estas crisis de hambre buscaban resolver en concreto los padeceres periódicos del corto tiempo. En esa búsqueda, ahondaban en sus realidades, encontrando las raíces de un sistema que sustentaba la desigualdad cruda. Sus mecanismos de acción arremetían contra esos elementos opresores, tomando partido por los monarcas, supuestos benefactores y protectores de la sagrada justicia. Sin embargo, esa legitimidad de sus reclamos cayó en los lugares comunes de la época, la casi total indiferencia y las pobres respuestas tendientes a mejorar la situación. Para valencianos, y para toda aquella región en la que el feudalismo aún era una realidad muy vívida, más que añejosa, el fin de esas prerrogativas tan odiosas tendrían su ocaso, oficial, no factual, en las Cortes de Cádiz, en el acta del 6 de agosto de 1811. Con los nuevos aires de otros tiempos, con otras raíces, que resguardaban los siempre muy bien acogidos vicios del poder de quienes estructuran las desigualdades.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, de filaderos de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo retuvo prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hombre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos que habéis de dejar rotos sobre vuestra espalda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espera la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: Hambre y lucha antifeudal, Las crisis de subsistencia en Valencia, siglo XVIII, de José Miguel Palop, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, de Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, de Antonio Domínguez Ortiz. Página web www.artehistoria.com.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión: Verónica González, Lucas Cornejo, Pablo Morales. Edición: Gabriela Maturano. Narración: Silvia Sassola. Agradecemos la colaboración de Rodolfo Fito Suden. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.